Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI, somos verdes. Presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos partiendo esta mañana de agricultura. Día miércoles 5 de febrero del 2025, 14 grados escuchábamos recién. Y hoy la temperatura será la más alta de toda esta semana, hasta los 34 grados llegaremos. Vamos a partir de inmediato con nuestra ronda de entrevistas. Ya tenemos en línea a Iván Flores, senador y presidente de la Comisión de Seguridad. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Encantado, Jessica. Muy buenos días.
Senador, ayer se promulgó la nueva ley antiterrorista y esta legislación, la nueva ley antiterrorista, dijo el presidente, viene a poner al día las instituciones del Estado. ¿Cuáles son los principales cambios y qué destaca usted de la promulgación de ayer?
Sí, efectivamente. Mira, esperamos solamente la publicación de esta ley para que entre en régimen después de, 13, 14 años de que no podíamos aplicar una ley antiterrorista en nuestro país, dado que el 2011 se hizo una modificación que generó ambigüedades en su interpretación y, por lo tanto, inaplicable. Bueno, lo que tenemos hoy día, Jessica, es una ley, primero, que moderniza la persecución penal, que mejora la definición de los delitos, que establece nuevas técnicas especiales de investigación, Y también genera una condición que es bien particular. Ahora mismo lo estamos viviendo, por ejemplo, lo vivimos algunos meses en Arica con esta formalización del Tren de Aragua y ahora mismo también con los piratas, ¿no? En donde los tribunales se distribuyen, se hacen las formalizaciones vía telemática porque no hay cómo ni dónde, en fin. Bueno, con esta ley será la Corte Suprema la que defina qué tribunal de la región metropolitana debe actuar cuando en las regiones no hayan condiciones de seguridad para los testigos, para los fiscales, para los jueces, en fin. Todo eso lo permite la nueva ley antiterrorista y también le establece algunas obligaciones a este nuevo Ministerio de Seguridad Pública que fue promulgado hace unos días atrás también y que ya va a entrar en vigencia y esperemos que, así como el presidente de la República adelantó las fechas que ya habíamos adelantado en la ley, podamos tener un Ministerio de Seguridad Pública especializado en esta materia a la vuelta de mayo-junio, ¿no? Así es que, mira, buena cosa, tenemos una ley, vamos a tener una ley en nivel y en estándar internacional, ¿no? De cualquier país democrático, ¿no? Incluso aquellos temas, Jessica, que fueron discutidos, que fueron señalados por algunos como técnicas muy intrusivas, etcétera, pero los países de más altos estándares democráticos lo usan y lo tienen.
Senador Flores, entonces ya no va a pasar. Yo me acuerdo que en su momento se criticaba mucho que no se podía terminar en condenas con la legislación anterior porque no era posible probarlas, porque decía hay que demostrar la intencionalidad y eso, cómo demostrarlo, que era como muy difícil. Ahora eso ya no va a ocurrir.
No, porque la ley anterior fue una cosa muy extraña, porque claro, la ley de inteligencia durante la dictadura se prestó para de todo y luego tuvimos una ley bastante tibiona. Pero este cambio del 2011 fue muy curioso, fue muy raro. Yo creo que fue un error y que después ningún gobierno quiso efectivamente trabajar en una ley terrorista o meterse en el tema. Yo debo reconocer que la primera vez que se habla de acto terrorista, por ejemplo, en la macrozona sur, fue cuando el presidente Boric estuvo allí. Él habló de actos terroristas cuando fue a visitar a víctimas, ¿no?, de ataques incendiarios. Y no obstante, el día siguiente la vocera salió a decir, no, un acto terrorista, pero se reconoció formalmente por el mandatario, ningún otro presidente lo había hecho, ¿no? Bueno, ahora tenemos una ley que da cuenta de lo que nos pasa y que se anticipa a lo que nos puede pasar, porque tenemos varias novedades en esto, Jessica. Una, por ejemplo, es que en el mundo en general se reconoce a una organización terrorista, una organización que está formada por dos, por más de dos personas y que tiene ciertas condiciones para organizar, premeditar, capacitarse y eso. Nuestra legislación va a tener también la figura del lobo solitario, la persona que por sí hace todo el camino de preparación, ¿cierto?, de un acto que va a generar daño o terror. Lo segundo es que hay todo un catálogo de delitos que van a ser, por su connotación, por su gravedad, considerados como actos terroristas. Por ejemplo, atentados a través de agentes biológicos, ¿no? Uh-huh. Que puedan generar un daño masivo en la población, el secuestro de menores o atentados nucleares. Nosotros no somos un país nuclear, probablemente tal, pero tenemos algunas condiciones en donde puede generarse daño por esa vía. En fin, pero hay dos delitos que sí o sí van a ser considerados delitos terroristas. Lo que es particularmente quienes coloquen o envíen artefactos explosivos o incluso incendiarios con el objeto de generar daño importante, y eso está tipificado también, o atentados contra las principales autoridades del país. Son dos actos que ya de por sí se señalan como terroristas, pero el catálogo de delitos es grandote. Y hay otra novedad,
senador,
además.
Espérese un poquito, eso usted decía, los atentados contra las autoridades. Entonces, en su momento, lo que le ocurrió a Isquia Siches, ahora bajo esta legislación, sería por ley antiterrorista.
A ver, lo que pasa es que en esa condición, uh-huh, yo entiendo, a ver, yo no voy a entrar en ese detalle, uh-huh, pero en su momento lo que recibieron una comitiva fueron disparos, y entiendo que ninguno dio en un blanco, puede haber sido disparos al aire, ¿no? Son casos distintos. Yeah. Un atentado contra una autoridad es una balacera contra el vehículo en el que se desplaza, contra, yeah, su domicilio, en su oficina, la colocación de un artefacto explosivo. Lo que sí recuerdo, por ejemplo, es de que hubo sobres con explosivos o sobres con materiales altamente peligrosos. ¿Se acuerda?
Sí.
Hubo un par de encomiendas de esa naturaleza. Bueno, cuando se trata de las principales autoridades del país, ministro, presidente, en fin, fiscales especializados, el fiscal nacional o el defensor nacional, el que sea, porque su daño puede afectar la conducción del Estado, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto entonces se considera así.
¿Y lo que pasa en la macrozona sur?
Bueno, en la macrozona sur hemos tenido ataques terroristas, hechos y derechos, pues ahí no hay ninguna duda.
Ya.
Esos ataques incendiarios que generan no solamente daño importante, sino que generan temor, terror, que trastocan, digamos, el comportamiento de un territorio, son actos terroristas, eso hay que señalarlo.
Ya.
Y aquí aparece, Jessica, otra figura que es inédita en nuestro ordenamiento jurídico, y es el hecho que un delito que ya puede estar tipificado en el Código Penal, cuando se comete, por ejemplo, un secuestro para obtener dinero, una extorsión para obtener dinero, un tráfico de droga, de la que sea, marihuana, cocaína o de las nuevas, que son peores, con el fin de obtener dinero, y ese dinero se destina a organizaciones terroristas, significa entonces que esa persona que es sorprendida o que es capturada cometiendo esos delitos, se le aplica la ley antiterrorista porque se copulan las penas, ¿no? Entonces, sabemos que hay una liga muy cercana entre organizaciones criminales que hacen crimen organizado en cualquiera de sus formas, desde el contrabando de todo hasta la trata de personas, que es como lo más grave, ¿no? Pasando por el narcotráfico, contrabando de armas, lavado de dinero, suma y sigue. Si es que utilizar en el producto de estos negocios ilícitos para financiar actos terroristas, les cae la ley antiterrorista, y con mucho más pena. Y en esto hay que decir que no solamente la ley va a sancionar a aquellas personas que son sorprendidas en flagrancia cometiendo un acto terrorista. Lo que pasó con Petronelo, ¿se acuerda usted de este caso?
Sí, recuerdo.
Un joven que va con una bomba, le estalla las manos, en fin, qué sé yo, nunca se le pudo aplicar la ley antiterrorista. Bueno, hoy día sí se le podría aplicar, sin ningún problema. Pero ahora esta ley va a castigar, ojo, a todos, con presidio mayor, o sea, de 5 años un día para arriba. Puede establecer, y de hecho están graduadas las penas, si se trata de jefes, de fundadores, de financistas, o sea, gente que puede que no esté participando en el acto terrorista mismo, pero están ligados a la organización, o financiándolos, o organizándolos, pero también a los que reclutan, a los que entrenan militarmente o en combate a las personas que lo integran, o a los integrantes. Para todos ellos es presidio mayor, de ahí para arriba. Pero en este caso, como ya dijimos, cuando se cometen delitos distintos, como los que señalé, para financiar organizaciones terroristas, les cae la ley antiterrorista. O sea, mira, son los estándares que hoy día tienen los países más estables desde el punto de vista de su institucionalidad democrática y los países más seguros. Los países de Europa, por ejemplo, aplican estos criterios. Y por otro lado, aplican también las técnicas especiales de investigación, que aquí se genera un debate con el Ipsy-Catcher, ¿cierto? ¿Se acuerda? O de algunas técnicas que son un poco más invasivas, ¿no? Los agentes encubiertos, la escucha telefónica, la intercepción de aparatos, pero el Ipsy-Catcher como capturador de señal, no para ver las conversaciones ni los contenidos, como algunos parlamentarios o partidos dijeron, ¿no? Particularmente el Partido Comunista, que hizo una advertencia de ir al Tribunal Constitucional. No, no es así. Lo que identifica esta antena es dónde está el aparato. Eso es. Son metadatos. Y además, técnicas para asegurar la protección de los jueces, de los fiscales, de los testigos, los agentes especiales, todo ese tipo de cosas va contenido. Y esto empieza a articularse con el Ministerio de Seguridad Pública, que, como ya dije, esperemos ya tenerlo entre junio y julio ya armado. No es tan complicado armar ese ministerio. Son las 2 subsecretarías que hoy día existen, que pasan a depender exclusivamente de un ministerio especializado, algunas personas más que se integran, que no son muchas, y el resto es especialización.
Usted decía que daba más obligaciones también al Ministerio de Seguridad, ¿como cuál es, senador?
Por ejemplo, que tiene que generar rápidamente un plan nacional de prevención de las conductas terroristas. Porque aquí lo que tenemos que hacer no solamente es atraparlos o investigarlos a que funcionan así, sino que más bien anticiparse. Y eso es otro proyecto de ley que espero que llegue a nuestra comisión rápidamente, que es el proyecto de ley que crea un sistema nacional de inteligencia. Mientras eso no ocurre, porque está en la Cámara de Diputados, y la verdad es que se ha demorado demasiado, lo acaba de despachar la comisión, ahora va a la sala, esperemos que llegue pronto. Si llega a nuestra comisión, le vamos a dar trámite evidentemente prioritario, pero mientras tanto eso ocurre, ya conseguimos en la ley de presupuesto que se aumente a lo menos en 30 funcionarios más la Agencia Nacional de Inteligencia. Necesitamos anticiparlo. No solamente tener analistas, no solamente tener revisores que permitan dar algunas orientaciones, sino que tener, como la mayoría de los países democráticos, y los otros no también, también por supuesto tienen sistemas de inteligencia, un aparato tal que sea capaz de penetrar a las organizaciones criminales y a las organizaciones terroristas. Y para
senador,
eso necesitamos una inteligencia completamente distinta y mucho más potente, por cierto.
Senador y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, muchas gracias por explicarnos estos nuevos cambios, también los desafíos que vienen, y en cualquier minuto vamos a estar conversando para profundizar más sobre este tema que da para harto.
Encantado, Jessica, cuando quiera.
8:22 de la mañana y nos vamos a cambiar de tema. Tenemos noticias del ámbito internacional, porque hay preocupación por la escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Queremos tratar este tema y para eso tenemos en línea a Jorge Riesco, presidente de Sonami. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muy buenos días, Jessica.
Jorge, conversemos un poco sobre las repercusiones que podría traernos a nosotros estas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, a propósito del impacto que podría generarnos, por ejemplo, a nosotros como exportadores de cobre.
Sí, efectivamente ha habido anuncios de aranceles, de nuevos aranceles al cobre, y en eso podríamos nosotros ser eventualmente afectados, pero lo que hemos dicho en principio es que hay que tomar con cautela estos anuncios. Hay una conocida predilección por el actual presidente de Estados Unidos por medidas proteccionistas con el fin de reactivar, ¿no es cierto?, la industria en Estados Unidos. Pero hay que considerar también de que nosotros somos una oportunidad, un posible socio estratégico en una serie de medidas de ese tipo, y por lo tanto creemos nosotros que hay que estar tranquilo, hay que hacer el trabajo desde el punto de vista de las relaciones económicas internacionales, estar monitoreando por supuesto el tema. Hemos celebrado que se forme por parte del Ministerio de Relaciones un comité, ¿no es cierto?, para analizar esta y darle seguimiento a esta situación. Pero nosotros creemos que hay que tomarlo con cautela, fundamentalmente. Nosotros tenemos una posición geoestratégica bastante privilegiada, tenemos gran cantidad de reservas de cobre del mundo, somos productores importantes de este metal, y por lo tanto, más que temer de impacto en nuestras exportaciones, yo diría que podríamos aprovechar la situación para sustituir destinos, ¿no es cierto? Hoy día, los principales destinos nuestros, el 52% del cobre chileno va a China, y el 75% del total de nuestras exportaciones, Estados Unidos representa solo el 11,5%. Entonces, hay un efecto limitado, Nuestro departamento de estudios ha calculado que si aislamos el resto de los efectos y Estados Unidos decidiera efectivamente imponer un arancel de 15%, por ejemplo, el cobre, las exportaciones de cobre hacia ese país podrían caer por ese motivo un 6%, lo que afectaría a las exportaciones chilenas totales en un 1%, que habría que, por supuesto, colocar en otro lado. Pero a la vez, hay que considerar que Estados Unidos probablemente establezca aranceles a microchips y otros elementos y componentes electrónicos que provienen principalmente de Asia, si quiere fortalecer su industria, y eso podría más que compensar este impacto, digamos, en exportaciones hacia Estados Unidos. Así que hay que ver la situación global. Nosotros hemos también sugerido de que se consulte a expertos en trading de cobre y de metales a nivel mundial, para ir haciéndonos un panorama de cómo esto se va a ir balanceando en el mundo.
Usted decía, hay que aprovechar de sustituir destinos. ¿Y hacia dónde se miraría en ese caso?
Bueno, China sigue siendo un destino importante. Ahora, es cierto, las exportaciones chinas podrían verse afectadas, las que van a Estados Unidos, y por lo tanto haber una menor demanda. Pero en general, nosotros vemos que el proceso de transición energética, de transición hacia soluciones de electromovilidad, toda la irrupción de la inteligencia artificial que demanda una cantidad importante de procesamiento de datos, y eso necesita respaldo en electrónica, ¿no es cierto? A nosotros vemos que ese proceso es muy fuerte, y por lo tanto esto debería producirse en algún lugar del mundo, y estos procesos no son inmediatos. Yo creo que es muy peligroso hablar de todavía de guerra comercial. Yo creo que hay algunas presiones, algunos intentos del gobierno estadounidense probablemente de mejorar su posición negociadora frente a algunas situaciones que considera que son que afectan el desarrollo industrial del país, pero estos son procesos, y en los procesos hay que irlo observando. Y como digo, somos un país pequeño, ¿no es cierto?, que tiene una disponibilidad de cobre y de otros minerales críticos que todos estos países van a necesitar por igual, y por lo tanto lo que hay que hacer es mantener una posición equilibrada. Esto no es una guerra, ni mucho menos, y por lo tanto hay que ver muy bien qué posiciones se van tomando para conveniencia del país y de toda nuestra industria exportadora, especialmente de cobre.
Ya. Y esta alerta que han levantado distintos gremios, que dicen hoy es algo que no nos viene nada de bien, por ejemplo, dijeron desde la CPC Susana Jiménez.
No, en general cualquier distorsión, ¿no es cierto?, del comercio internacional en un país como nosotros, que estamos tan abiertos al mundo y al comercio internacional, no es bienvenida. Eso es cierto, pero hay sectores que pueden resultar más afectados que otros. Uh-huh. En el caso de nuestro sector, nosotros creemos que, insisto, hay que tener cautela. La demanda por minerales se debería mantener relativamente alta, y eso tiene que presionar a nuestra industria donde sea que haya que hacer los envíos de cobre y de otros metales desde aquí.
Jorge, ¿y cómo ve el escenario político-económico a nivel nacional hoy en la actualidad?
Bueno, nosotros lo que vemos es que estamos todavía en 2005, vamos a estar en un año que va a seguir caracterizado por la estabilización del proceso inflacionario, y el ajuste macroeconómico de post-era COVID. Nosotros todavía no hemos recuperado niveles previos a la pandemia. Hay aspectos importantes que estar observando, como el empleo. La verdad es que hay expertos que dicen que estamos en una situación de hace 10 años o 14 años atrás en materia de empleo formal, digamos, y eso tiene que llamarnos a reflexionar de qué otras medidas podríamos implementar para incentivar la inversión, que es lo que hemos dicho tantas veces que es lo que permite, digamos, el crecimiento y permite la mayor actividad económica, que al final trae más empleo, trae más consumo y trae más bienestar a la población. En materia de minería, nosotros hemos propuesto algunas medidas de corto plazo, incluso, que podrían ser implementadas para permitir incrementos rápidos de producción, y que incluso hemos coincidido con el presidente de la República, que hace un par de años habló de 1 millón de toneladas de cobre fino, ¿no es cierto?, adicionales que podrían producirse. Bueno, nosotros creemos que eso es perfectamente posible en la medida que superemos la burocracia y superemos una interpretación demasiado restrictiva de las normas y regulaciones ambientales principalmente, y eso permitiría un incremento de producción de alrededor de un 20% en pequeños proyectos de mejora que hay en muchas empresas y que no se hacen precisamente por una razón burocrática casi.
¿Dentro de lo más complejo está el tema de las regulaciones ambientales restrictivas para su sector?
Yo diría que hoy día por lo menos en esta posibilidad de poder producir más inmediatamente es claramente una limitación. y eso depende de interpretaciones administrativas, no depende de cambios legales, depende quizás de la modificación de algún reglamento, como el reglamento de la Ley de Medio Ambiente, para mover ciertos escollos ahí, pero en general, si tuviera la actitud para permitir estas mejoras, se podría hacer inmediatamente y no sujetarse, digamos, al tenor literal a veces de los instrumentos que rigen esto. Por ejemplo, una empresa mediana que conocemos está digamos casi condenada a producir hasta 240.000 toneladas de mineral por mes de proceso, porque su instrumento de autorización ambiental señala ese número, pero podría, sin hacer nada distinto y sin un mayor impacto, que es lo importante, podría producir un 20% más. Estamos perdiéndonos una serie de oportunidades y es increíble que las autoridades, nosotros hemos traspasado esta información, es increíble que no tomemos esta oportunidad. Me imagino que en otros sectores pasa un poco lo mismo. Tenemos una cantidad enorme de permisos de construcción que no se han podido ejecutar porque hay un estancamiento, digamos, en la venta de las unidades ya construidas. Tenemos varios problemas de ese tipo que podrían superarse rápidamente, y por lo tanto aspirar a que el 2025 sea un año en donde podamos capturar algunas mejoras que de otro modo se nos van a ir postergando.
Y Jorge Riesco, también lo quiero llevar a otros temas a propósito de inversión, a propósito como de las regulaciones ambientales restrictivas que usted nos decía. ¿Qué le parece el debate en torno a ciertas reformas que se ha vivido en el último momento? Por ejemplo, el tema de la reforma de pensiones, de la ley previsional, en torno a eso. ¿Pone dificultades al sector, al gran empresariado, a los gremios?
Bueno, ahí hay una doble lectura, ¿no es cierto? Nosotros hemos estado observando con mucha atención el proceso. Y si hay algo positivo que encontrar, ¿no es cierto?, es la visión de que hay una capacidad todavía en el aparato político, ¿no es cierto?, entre los partidos, entre el Parlamento, de poder discutir y llegar a acuerdos, por difíciles que sean. Eso es algo que nosotros observamos con mucho agrado, digamos, porque permite a lo mejor incluir otros temas que son necesarios de revisar. Estamos en una revisión profunda o más o menos profunda de la legislación medioambiental, cosas que exigen superar ideologismo, ¿no es cierto?, y llegar a soluciones prácticas, a soluciones eficientes. Entonces, por ese lado, nosotros encontramos de que el hecho de que haya habido una aprobación en eso es importante, pero también hay que reconocer de que esta es una reforma que va a introducir costos importantes para el empleador en materia laboral. El hecho de agregar 6 puntos más 1.5 más, ¿no es cierto?, y otro punto para otros fines, o sea, 8.5, se habla de 8.5 puntos más de porcentaje de la remuneración de cargo exclusivamente del empleador, implica un incremento del costo total para la contratación de trabajadores. En un momento en donde el empleo está deprimido y tenemos que echar a andar, digamos, ojalá nuevo emprendimiento, nuevos proyectos, ojalá, digo, porque depende de lo que hablábamos antes también. A nosotros nos preocupa el impacto de esto. Se suele decir que el sector empresarial es siempre muy catastrofista, que siempre tenemos previsiones muy malas, pero la verdad es que desde la época de las modificaciones tributarias importantes que se hicieron en el año 2014 y que afectaron tan gravemente a la inversión, no nos hemos equivocado en términos de que vamos cuesta abajo, digamos, en todas las condiciones que son necesarias para poder tener una economía pujante, una iniciativa empresarial que se desarrolla, y eso es innegable. Entonces, estamos agregando elementos que son complicados, son complejos en términos de poder apostar a una buena recuperación, una pronta recuperación. Y entonces, creemos nosotros de que ya que eso se ha establecido, bueno, ataquemos entonces por el lado de facilitar la inversión y revisemos urgentemente todas aquellas condiciones que están impidiendo que tengamos nuevos proyectos, nuevos emprendimientos o que se desarrollen los que hoy día existen. Y para eso, por lo menos en materia minera, existen las alternativas y solo falta una decisión, digamos, para implementarlo.
Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días a usted y a todos los oyentes, Jessica.
Datos en la mañana de Agricultura.
8:38 de la mañana, revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 974 pesos con 8 centavos. El euro se cotiza en 1009 pesos con 63 centavos. El cobre se transa en $4.07 la libra, la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $76.26 el barril. El WTI se transa en $72.78 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.372 pesos con un centavo, en tanto la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Y durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura. En La Serena, 100.3.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida. En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Siga junto a la periodista Jessica Castañeda en La Mañana de Agricultura.
8:44 de la mañana, tenemos a nuestro siguiente entrevistado en línea. Se trata del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola Jessica, muy buenos días.
Ministro, voy a partir preguntándole por la conmemoración del expresidente Sebastián Piñera. Usted va mañana a la ceremonia que va a ser en la familia, ¿verdad?
Así es. El presidente Boric me designó como el representante del gobierno en este importante evento. Así que mañana voy a estar participando de la misa que se va a realizar en Santiago. Entiendo que además hay otro evento en el Lago Ranco, donde sí va a estar probablemente más la familia y un poco más íntimo, pero el que va a haber acá en Providencia, pues yo voy a estar representando al gobierno.
Ah, yo pensé que iba al de la familia.
No, esto va a ser, es que hay dos eventos en paralelo. Uh-huh. Uno va a ser en el Lago Ranco y el otro va a ser acá en Providencia.
Perfecto. Ministro, vamos de inmediato por los temas que le queríamos consultar. Estaba viendo datos preocupantes de menores de edad que han fallecido en la actualidad por no usar el sistema de retención infantil. Hay una campaña, Revisa tu silla, ha estado usted también en esa campaña. Cuéntenos un poco y el llamado a concientizar a la gente que conduce y que a veces lleva a sus hijos ahí sueltos sin este sistema.
Te agradezco, Jessica, que me dé este espacio para poder hablar de este tema porque es de la mayor relevancia. Efectivamente, en Chile se nos muere en siniestros viales aproximadamente un niño a la semana por esta razón. Y la mayoría de las veces tiene que ver con un niño que no iba con su debida protección. Probablemente un papá o una mamá que decidió que en realidad no era tan importante poner la silla, que a lo mejor se dio ante la pataleta, ¿verdad? O creyó que porque la distancia del viaje era muy cortita no iba a pasar nada. Y al final se termina costándole la vida al niño. Este año comenzó muy mal en esa materia, muy, muy mal. Estamos preocupados por la cantidad de niños que han fallecido en estas primeras 6 semanas del año. Sin ir más lejos, tuvimos una muerte de un niño, una niña de 5 años el día de anteayer en la carretera Austral. Hace poco un lactante de 2 años también lo mismo. Hemos tenido muerte en un caso de una pareja que iba con 3 niños atrás, fallecieron los 3 niños. Ha sido un comienzo complejo y por eso es que el llamado acá es, por una parte, a siempre contar con un espacio adecuado para que el niño se viaje seguro, un sistema de retención infantil, ¿verdad?, una silla cuando corresponde, un alzador cuando corresponde, depende de la edad, y también que los niños tienen que ir atrás. Nosotros como Ministerio no solamente estamos lanzados en esta campaña de fiscalización y esta campaña también educativa, sino que además disponemos de lo que tú bien decías, revisa tu silla. Es decir, que tú te inscribes en la página web de CONACET, en cualquier región de Chile, y puedes ir a un lugar donde alguien revisa de que tu silla esté bien dispuesta, que esté bien anclada, que la estás ocupando de buena manera.
Ministro, ¿hasta qué edad tienen que usar el sistema de retención, ya sea la silla o la butaca o el alzador?
La silla y el alzador es hasta los 9 años, pero tienen que ir en los asientos traseros hasta los 12.
Ah, ya, hasta los 9 y ya, sí, porque...
Depende un poco también de la estatura contextura y del niño, exactamente, y por eso es que también hay un sentido de criterio de que cuando el niño se acostumbra, y eso es lo bonito, que cuando el niño se acostumbra a usar sistema de retención infantil, va a querer seguir ocupando un cinturón de seguridad, va a entender que el alzador le conviene, porque el cinturón de seguridad, si él es muy bajito, le queda pegado a la cara, ¿verdad? Uh-huh. Entonces va a querer seguir manteniendo su uso, o sea, hay una transición desde el sistema de retención infantil hacia el cinturón de seguridad que depende un poco de la contextura del niño, y el alzador en ese sentido le permite poder tener un espacio mucho más cómodo. Creo que es clave acá el escuchar también a los niños y educarlos en esta línea, porque al final se transforman en esos pepegrillos que nos van diciendo que nos comportemos bien también como conductores.
Ministro, una vez se ve también que el adulto viene, se pone el cinturón y toma y lleva en brazos al niño.
Claro, esa es la peor medida de todas. Y hay mucha gente que cree que eso es suficiente, que en sus brazos el niño va más seguro que en un sistema de retención infantil, cuando es justamente lo opuesto. Un choque, ¿verdad?, en un automóvil a 80 kilómetros por hora puede ser equivalente para un niño que no va provisto, ¿verdad?, por un sistema de retención, puede ser equivalente a caer desde un cuarto piso. Y claro, nadie tendría un departamento sin baranda, ¿verdad? A nadie se le ocurriría tener un sistema, porque el riesgo de que un niño caiga es brutal. Acá es lo mismo. A nadie debiera ocurrírsele que viajar en un vehículo a 80 kilómetros por hora con un niño suelto es una buena idea, porque la verdad que el riesgo en que estamos incurriendo a nuestro hijo o hija es enorme.
Y además que si los llevamos en brazo en un choque o en una frenada brusca, inevitablemente uno lo suelta, aunque diga uno, si va sentadito lo llevo apretado.
Así es, la inercia es enorme por el cambio, por la desaceleración que ocurre producto del impacto, y lo que termina pasando es que el niño queda impactado, ¿no es cierto?, en el parabrisas. Eso es lo que pasa.
Ministro, ¿y la mayor tasa de accidentes se da en ciudad o en la carretera?
Tenemos aquí lo que importa son los siniestros más graves, ¿verdad?, las fatalidades. Y cuando miramos la fatalidad en Chile, cerca de 2 de cada 3 ocurren en contextos rurales. Eso es muy importante. Es decir, tenemos que poner un foco no solamente en lo que ocurre en el interior de nuestras ciudades, sino que también en todos esos caminos interurbanos, interregionales. Es allí donde tenemos mucha, mucha fatalidad. Este es un fenómeno también que afecta fuertemente también, o causado principalmente por varones. Y por eso es que el mensaje acá tiene que ser fuerte también hacia los hombres. Fíjate que de cada 5 personas que mueren, 4 son hombres. Y de las mujeres que mueren, la verdad es que el porcentaje que iba conduciendo es re bajo. Y por tanto acá tenemos que transmitirle a los hombres que cuando conducen no pueden, por ejemplo, ir mirando su celular. Y vemos con pavor que tenemos mucha gente que mientras va conduciendo va texteando, va mandando un WhatsApp. Y ahí es terrible porque el tiempo que está mirando su celular, el vehículo sigue avanzando y sigue avanzando sin que nadie lo esté mirando. Si uno va a 120 kilómetros por hora, bastan 2 a 3 segundos sin mirar para que el vehículo avance 100 metros. 100 metros en que podemos tener un ciclista que se cruzó, un perro que se cruzó, un peatón, una maniobra, ¿no es cierto? Un contexto que es distinto y que puede generar una maniobra muy, muy desafortunada de parte del conductor.
Ministro, por último, quiero consultar. ¿Se fue de vacaciones ya usted?
Estuve de vacaciones unos días entre Navidad y Año Nuevo. Y eso me permitió tener unos pequeños días con la familia que fueron muy buenos y muy necesarios. La verdad que esto es una pega bien intensa.
Y que le quería preguntar porque lo quiero llevar a que hablemos de marzo. Entonces, por eso, plan retorno, inicios de clases también. Entonces, por eso quería preguntar, si venía descansadito para que habláramos de marzo, si no...
No, o sea, hay que hablar de marzo de todas maneras. Uh-huh. A ver, nosotros estamos preocupados de evidentemente, de ir mejorando las condiciones de, del tránsito, favoreciendo, por ejemplo, la circulación de vehículos de buen estándar de seguridad y mejorando el transporte público. Hoy día en la mañana estuvimos, por ejemplo, en el Parque O'Higgins presentando 50 nuevos buses eléctricos que van a estar operando a partir de febrero y por lo tanto van a estar en marzo, para todo el sector norte de la capital, Quilicura, Renca, Conchalí, Independencia, en todos esos servicios con buses bastante antiguos que circulan, por ejemplo, por la Panamericana, van a pasar a tener buses eléctricos desde el 17 de febrero ya van a estar operando este mejor estándar. Y seguimos avanzando en mejorar las condiciones de transporte público en Santiago y en regiones. Eso es parte de lo que nos preocupa.
Ah, ya. ¿Y hay algún plan especial para el inicio ya de marzo cuando los estudiantes vuelvan a clases?
Bueno, no es muy distinto al que hemos tenido en otros años, en que siempre hay un reacomodo, ¿verdad?, de los viajes, en que cada lunes que viene, le llamamos el superlunes, pero el superlunes como el tercero o cuarto del mes, porque la actividad se va recuperando en forma progresiva. Acá la invitación, ¿no es cierto?, siempre es a ojalá preferir los modos de transporte más sustentables. Santiago es una ciudad que ha ido aumentando, por ejemplo, en forma muy sustancial los viajes en bicicleta. Es bien notorio la cantidad de personas que hoy día están optando por alternativas al automóvil, y eso es muy bueno para la ciudad. Lo mismo la gente que está cada vez más, tenemos más uso del transporte público, eso es muy positivo. Y la verdad que, bueno, también estamos preocupados a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de que el tráfico vehicular sea lo más expedito posible. Pero ciertamente los usuarios que optan por optar el automóvil, eso genera congestión en la ciudad y hace que la ciudad sea menos atractiva. Y claro, la congestión es difícil de evitar cuando más y más personas siguen insistiendo en usar el automóvil.
Ministro, por último me pregunta un auditor, me dice, ¿por qué no se están realizando los controles de gases, las fiscalizaciones que se hacen del Ministerio de Transportes?
Nosotros fiscalizamos, bueno, hemos hecho un plan que le hemos llamado Calles Protegidas, en que como autoridad fiscalizamos permanentemente en distintas partes de la ciudad y en todo Chile. Fiscalizamos distintos ámbitos, fiscalizamos por ejemplo las condiciones de los buses. Y en los buses fiscalizamos, por ejemplo, neumáticos, parabrisas, que los asientos todos tengan cinturón de seguridad, fiscalizamos también, por ejemplo, que la luminaria esté correcta, los señalizadores, la licencia de conducir, por supuesto toda la documentación del vehículo pero el tema de los gases más bien se fiscaliza en las plantas de revisión técnica. Uh-huh. Y ocasionalmente cuando tenemos un opacímetro, que el dispositivo, también podemos fiscalizar los gases del vehículo.
Ministro Juan Carlos Muñoz, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buen día.
Igual tú, hasta luego. Chao.
8:55. Tengo que saludar a quienes hacen posible la mañana de agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural en CMPC. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Agrosystem, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas de filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystem.cl o visita nuestra web agrosystem.cl. Agrosystem, innovación en tecnologías agrícolas. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Este verano se viene a lo grande. Sí, escuchaste bien, porque el Club Entel viene recargado de beneficios para cada uno de nuestros clientes. Disfruta más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club trae para ti. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Siga junto a la periodista Jessica Castañeda en La Mañana de Agricultura.
8:59 de la mañana. Estamos atrasados, Beto. Vamos a dejar hasta aquí esta mañana de agricultura. Nos despedimos. Ustedes se quedan con las noticias y después con Directo al Grano. Gracias por acompañarnos. Buen día.
Mazda Dumai, expertos en Mazda, AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes, presentaron La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Condujo Jessica Castañeda, producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.